Son las 10 y 12 minutos en este jueves 6 de noviembre y estamos volviendo a la tertulia. Seguimos con Mercader, Valenti, Escriña y Chaschetti. Y ahora nos instalamos en Estados Unidos, donde cuando todavía resta finalizar el escrutinio en algunos estados, de todos modos se conoce que los demócratas han ganado, además de la presidencia, una amplia mayoría en el Congreso. Hasta ahora, en el Senado de 100 miembros, tienen seguros 56 escaños y 254 en la Cámara de Representantes, que tiene un total de 435 bancas. ¿Cómo la ven? ¿Qué lectura hacen ustedes ahora que han pasado 24 horas de este sacudón en la política norteamericana?
Tiene algunas tareas que son titánicas, ¿no? Yo te mencionaría cuatro grandes cosas en las que tiene que ponerse a pensar Obama en este momento. Una, superar el trance económico, ¿no? La recuperación de la economía norteamericana, del gigantesco déficit acumulado, salir de la recesión en la que ya está, ese es un primer punto. Tiene un buen equipo para ello, ya mencionó a Paul Volcker, a Robert Rubin y a Larry Summers, que vienen ya del gobierno de Clinton, alguno incluso actuó en este gobierno, el de Bush, y es gente muy experiente, y vamos a ver cómo logra zafar de esta situación, que además nos toca a nosotros. A la medida que Estados Unidos sale adelante, la recesión internacional será menor. El otro problema es el del tema de la salud, que ya estaba pendiente cuando asumió Clinton. Recuerden aquella propuesta de Hillary Clinton que fracasó, ya que es un tema que viene de hace dos décadas en Estados Unidos sin resolver, y en el cual además Obama ha dicho que lo va a tocar. Por supuesto, el tema de la guerra, hay dos países ahí en donde está la presencia norteamericana muy fuerte, Afganistán e Irak. En Irak las cosas parecen haber ido mejorando gradualmente, pero se han complicado mucho en Afganistán, donde los talibanes vuelven, donde hay atentados con más frecuencia, y tiene el compromiso de retirar las tropas, no tan fuerte como lo dijo al principio, que las iba a retirar casi de inmediato, sino que ahora habló de una retirada prudente, en fin, etcétera. Y por último, algo que es mejorar la imagen de Estados Unidos ante el mundo, una imagen que se ha ido deteriorando en los últimos años y que el solo hecho de haber ganado la elección en las condiciones que las ha ganado Obama ya supone una mejora de la imagen de Estados Unidos. Evidentemente, Estados Unidos con este presidente ya es otra cosa ante el mundo, es mejor aceptado en América Latina, es mejor aceptado en África, es mejor aceptado en Asia, es otra cosa, ¿no? Vamos a ver si responde a esas expectativas, pero no cabe duda que tiene una tarea enorme por delante, con dos dudas que quedan sobre su personalidad. La primera es la inexperiencia, es un debutante absoluto. Hay que pensar que hace cuatro años era un absoluto desconocido. Él se reveló cuando la convención proclamó a John Kerry en Chicago. Hizo un gran discurso y ahí la gente dijo: ¿quién es este senador negro que habla tan bien?
Hay que reconocer que Canal 12 dijo en la cobertura de esa convención: están viendo el futuro presidente negro de los Estados Unidos. El año 2004.
Mucha gente pensó en eso en aquel momento. Leí comentarios en aquella época. O sea que la inexperiencia de un hombre que ha pasado cuatro años en el Senado, sin tener una participación demasiado activa. O sea que habrá que ver qué da en un cargo ejecutivo. Y en segundo lugar, algo que nos toca a nosotros de alguna manera, y es un hombre demasiado sujeto al poder sindical. Si uno mira la campaña, las cosas que ha declarado, él siempre ha respetado extraordinariamente el poder de esos sindicatos, que es enorme en Estados Unidos, que además le han financiado parte de su campaña de una manera u otra, y él se ha mostrado siempre muy proclive a esas políticas proteccionistas, contrarias a cualquier tratado de libre comercio, contrarias a permitir que los call centers, que haya trabajo en el extranjero. Es decir, esa es una gran duda también sobre qué va a hacer, si va a mantener esa línea proteccionista de los sindicatos, ¿no?
Dale, Esteban.
A mí me cuesta analizar el tema de la elección de Barack Obama, que realmente festejé mucho, desde el ángulo de las cosas más inmediatas y más concretas. Yo creo que hay todavía una etapa en que tenemos que aquilatar el cambio que representa civilizatorio, y lo voy a decir civilizatorio, el triunfo de Barack Obama. El hecho que un país que se fundó sobre el esclavismo, que tuvo su guerra civil sobre el tema de la esclavitud, del cual vienen algunos de los ejemplos más terribles y horrendos de odios raciales, haya elegido a un presidente afro, yo creo que es algo que va mucho más allá de los Estados Unidos, y lo demuestra un hecho. No hay una página en internet en el día de ayer de ningún lado del mundo donde no estuviera en primer lugar el triunfo de Obama. Nunca en la historia que conocemos hubo tanta tensión sobre una elección en Estados Unidos.
¿Ustedes vieron el momento en que Obama sube al escenario en Chicago para saludar, para hacer el discurso de la victoria? Sube y sube con su esposa y sus dos hijas. Y hay un momento que quedan entonces los cuatro, ¿no? Obama, su esposa y las dos niñas. Y allí, entre todas las banderas norteamericanas, y allí, a mí esa imagen me pegó fuerte, porque decía, estos cuatro van a ser los habitantes de la Casa Blanca. Va a ser una escena...
Un buen título, no me
acuerdo. Va a ser una escena inusual, va a ser una escena...
El color de la Casa Blanca.
Pero claro, yo creo que... Cuatro negros, digámoslo en esos términos, porque después anda con subterfugios, ¿no? Pero cuatro negros ocupando la Casa Blanca, ¿no? Muy difícil de imaginar eso hace poco tiempo.
Y no es solo... Además, cuatro negros con un discurso, porque todo el mundo habla de la metodología de Obama, y efectivamente usó Internet, pero hay dos datos que yo creo que hay que resaltarlos. El discurso de Obama en toda la campaña fue un discurso sobre grandes temas. Lo que tú decías, los trató en todo, no los evitó, no hizo demagogia, habló contra la guerra, votó contra la guerra, habló contra la política económica de Estados Unidos, habló sobre los temas de la salud, habló sobre un conjunto de grandes temas.
Cambio climático.
El cambio climático, la base de Guantánamo. Entonces, es un hombre que desde ese punto de vista tuvo un impacto y... El resultado hay que verlo también desde ese lado. Eso fue lo que votaron los norteamericanos en los debates. Y segundo, ganó porque llevó el nivel de votación al 66%. Sin esa votación, sin esa masa de gente alejada de la política, que no le interesaba la política, fundamentalmente jóvenes, fundamentalmente gente de sectores de las minorías, etcétera, el 43% de los blancos votaron a Obama. Y en eso es la inmensa mayoría de universitarios. Entonces yo creo que tenemos los latinoamericanos en particular, tenemos que mirar esto desde ángulos mucho más creativos, desde ángulos mucho menos tradicionales, porque él va a estar ante el dilema de que no se lo trague las corporaciones y las presiones norteamericanas, pero nosotros los latinoamericanos vamos a estar ante el dilema de no tener los reflejos condicionados de siempre, sí, y actuar. Yo escuché ayer algunos hablando del tema del proteccionismo. Yo no, lo digo con respeto, pero lo digo sinceramente. Cuando uno ve el Everest, yo no me pongo a mirar de qué color tengo las medias.
Hay un cambio radical, todos lo hemos dicho. Es decir, la imagen propia de Estados Unidos cambia. Estados Unidos hoy era la cara del presidente Bush y hoy es otro rostro. Eso es indudable. Yo creo que quiero hacer un homenaje al sistema democrático. Es decir, estas cosas son posibles cuando se vive en democracia y cuando en la utopía democrática se sostiene que a través del voto llegan,
la épica
democrática. Todos son electores y todos son elegibles en una democracia. Yo quiero hacer un homenaje al sistema democrático, al sistema liberal, a eso que nos permite ser todos iguales ante la ley, que por supuesto no es algo matemático, tiene su cuota indudable de utopía, todo aquello de las libertades burguesas, todo aquello que en las democracias no se puede llegar, que el voto no es el instrumento hábil, etcétera. Digo, apostemos al sistema democrático, sobre todo los jóvenes. Apostemos a vivir en libertad, porque en la libertad estas cosas son posibles, y si son posibles en Estados Unidos, con los enfrentamientos raciales que hace 15 minutos, porque en la historia, 15 segundos en la historia de la humanidad existían, confiemos en eso. Dicho esto, digo que el presidente de Estados Unidos electo enfrenta enormes problemas de política exterior, fundamentalmente, a la que no se ha referido muy particularmente. América Latina ha sido gran ausente en su discurso. Se enfrenta a...
Es más, no estuvo nunca en América Latina.
Ni siquiera en México, nunca visitó México.
No bajó por estos lados.
Los uruguayos votamos a Obama si fuéramos americanos.
Hubiéramos votado el 90%.
Probablemente. Ahora, el tema del proteccionismo, que yo, naturalmente, lo que dice Esteban, yo en parte lo comparto, es decir, frente a un extremo y otro, bueno, quedémonos con un presidente demócrata en estos términos, proteccionista y no... Pero para nuestro país, la crisis de Estados Unidos y esos discursos muy claros de proteccionismo, a que apuntan a la clase media, a que apuntan a la clase trabajadora americana, donde se les dice, como se les dijo, vamos a comprar autos americanos, porque ¿por qué tenemos que ir a Japón a comprar? ¿Qué es la punta de un como concepto, acá, ¿no?, de un razonamiento
hecho en Uruguay,
¿no? Hecho en Uruguay. Es decir, no, no va a ser sencillo. Su primer examen va a ser con Colombia y el TLC. Colombia es el aliado de Estados Unidos en América hoy, de América Latina, más que cualquier otro. Ese paso...
Brasil también, ¿no?
Sí, pero ese paso...
Va a privilegiar a Brasil.
Seguramente.
Eso es un gran cambio positivo.
Esos pasos van a ser determinantes, porque Uruguay se juega muchísimas cosas acá. Más allá de la alegría que nos da todo esto, porque naturalmente podemos, como dijiste vos, el 90% hubiéramos votado, bueno, muy bien. Pero cuidado, ¿no? Porque después vienen los números y los intereses de los países que no necesariamente son los intereses de los ideales de los derechos humanos, etcétera. Y digo, la forma más rápida de cambiar la imagen de Estados Unidos, hay que cambiar los cascos en Irak. El retiro de las tropas americanas de Irak en lo inmediato puede ser un caos.
Y cerrar Guantánamo.
Puede ser. Pero volver al carril del derecho internacional.
Tú hablabas hoy, Emiliano, de la mayoría fantástica, formidable, que construyó en las cámaras. Eso llevaría a pensar de que Barack Obama va a organizar un gobierno apoyado en su partido, en el Partido Demócrata, pero me da la sensación, de acuerdo a las primeras noticias y a cómo Barack está viendo este momento, que no va a ser así.
No va a ser así. En el discurso de la victoria ya marcó una tendencia,
lo cual es muy llamativo.
Con John McCain, habló muy bien de John McCain. Además.
Exactamente, es muy llamativo por lo siguiente, porque normalmente en América Latina, sobre todo, estamos acostumbrados que cuando un presidente gana una mayoría, no se preocupa por ampliar el espacio, ¿no? Gobierna con su partido, ¿no? Eso en Europa también es así, ¿no? Sin embargo, me da la impresión que Obama está viendo que el momento histórico le exige una base más amplia, y por eso los analistas estadounidenses están diciendo que va a ser una política bipartidista, o sea, que va a tomar en cuenta los puntos de vista del Partido Republicano. Por otra parte, nadie habla acá del discurso de McCain en la noche de las elecciones. Yo creo que fue una pieza oratoria fantástica. Es que es algo así como cualquier individuo que pierda una elección presidencial debería tener un discurso de esa naturaleza. Porque McCain dijo cosas increíbles, ¿no? Como diciendo, bueno, este hombre con el que tengo diferencias y con las cuales he discutido todo el año, hoy me ganó y desde hoy es mi presidente y va a poder contar conmigo en todo lo que necesite. Y a mí me parece que ese punto es muy importante porque nos está indicando, bueno, hasta dónde puede ir la competencia, el conflicto, la lucha despiadada y hasta cuándo, bueno, llega un momento de que hay que pararla y en realidad lo que hay que pensar es los intereses del país. Entonces me parece a mí que Obama va a tener un gobierno en el cual va a echar mano al apoyo también del Partido Republicano, y por otro lado, porque tener el apoyo de legisladores, de diputados y senadores republicanos, es la única forma de escapar a las corporaciones, ¿no? O sea, ¿de qué forma rompes la política contra las corporaciones? Bueno, teniendo la posibilidad de construir mayorías alternativas.
Un datito, ¿no? Yo creo que hay que tomar en cuenta un dato importante en la política norteamericana. La disciplina de partido es muy baja. Es muy común que haya en los últimos años uno ve, haya una propuesta republicana y un tercio del Partido Demócrata la vota y algunos republicanos no la votan. Es muy común
los partidos
por encima, son muy libres.
Los partidos
muchas veces representan mucho los intereses de cada estado.
¿Ustedes vieron el mapa? Hay un mapa publicado en Europa, creo que lo publicó o La República o El País, donde hay en tres dimensiones los colores de los condados, que es donde se divide, y es rojo el triunfo de... es tridimensional. Es rojo el triunfo de McCain, azul el triunfo de Obama. El problema, el desafío que tiene Obama, es que si uno mira el mapa, todos los puntos altos los ganó, prácticamente todos los ganó Obama. Pero la inmensa mayoría del territorio
kilómetros cuadrados,
sí, son las zonas menos,
menos poblados,
sí.
Hay todavía un Estados Unidos,
hay un país republicano,
profundo, sí. Hay un Estados Unidos que hay que atender, y no va a haber cambio sin atender también el problema de modificar esa relación entre la inteligencia de las dos costas y un país absolutamente diferente, ojo, que todavía hay racismo.
Hay que entender también que el Partido Republicano siempre tuvo un ala populista, o por decirlo de otra manera, un ala de izquierda.
Quería
y recordar
esto.
Que el Partido Republicano fue el partido antiesclavista, y que el Partido Demócrata es el partido de los esclavistas.
Lincoln,
es decir, Lincoln
es republicano. Recuerda, pero era republicano.
El origen Lincoln. Republicano es muy, muy democrático, y no es el gran partido ese de derecha ultraconservador
hoy,
que hemos visto estos años.
Fue, lo que pasa es que hay dos...
Y Obama,
el gobierno te vuelve
en
conservador.
En Estados Unidos hay dos ejes de la política, ¿no? Uno puede leer las cosas en términos de izquierda y de derecha, como estamos acostumbrados a mirarlas en algunos países de América Latina y en general en Europa. Y uno puede leer las cosas en términos del otro eje que cruza, que es en torno a los valores más liberales y más conservadores. Hay un problema de vocabulario. Cuando uno escucha cómo los propios estadounidenses se refieren a estos asuntos, ustedes habrán podido apreciar que ellos le llaman a las posturas de izquierda o más progresistas liberales y a las posturas más de derecha conservadoras. Pero en realidad yo creo que es una doble dimensión, ¿no? Acá están operando cuestiones de valores y visiones obviamente sobre cómo debe ser la sociedad.
Vos ves el cine, yo vi una serial que es estupenda, se llama Justicia Ciega. Vos ves el cine y son abogados locos. La identificación de ese mundo intelectual, etcétera, entre conservador y republicano, es toda una identificación que va más allá de la política. Es una identificación. Es decir, los Simpson también son una identificación en ese sentido. No es simplemente partidaria, es una diferencia cultural, una diferencia que se ha ido acentuando, ¿no? Es decir, es así.
Sí, ¿puedo contar una anécdota muy, muy interesante? Hay un libro de Morris, que fue el asesor de comunicación de Clinton, que fue el que le hizo hacer el gran cambio a Clinton en su política, una especie de cerebro que hubo en la Casa Blanca en los primeros años de Clinton, que escribió después que se fue del gobierno la historia de su relación con Clinton. Y Morris venía de asesorar a un gran líder republicano. Entonces, cuando tiene la primera conversación con Clinton, Clinton lo primero que le pregunta es, ¿y cómo es ese señor? Y dice, bueno, pero ¿y qué come? ¿Y de qué habla? ¿Cómo se viste? Entonces, Morris lo que se asombra es, dice, me hablaba de los republicanos como si estuviera hablando de un ruso o de un extraterrestre, como que es de otro, como que pertenece a otro mundo.
10 de la mañana y 30 minutos.
En perspectiva.
Ustedes han hecho algunas veces tertulia en Fonoplatea, ¿no? Por ejemplo, en el Prado, en la Expo Prado.
Y en el interior alguna vez.
Y también, en el interior también. Pero no se anima mucho a salir, ¿eh? Mire que la tertulia de los viernes tiene mucho empuje. Sí, mañana, por ejemplo, la tertulia de los viernes inicia un nuevo ciclo ahora en Jamón del Medio, en Positos, Pereira y Berro. 9:30 de la mañana vamos a estar abriendo ya ese debate, por supuesto, con todos los oyentes invitados.
Emiliano, ¿y por qué no hacemos un día una tertulia frente a otra tertulia?
¿Un duelo de tertulias?
Un duelo de tertulias.
Es una forma. Yo pensaba mojarles la oreja con esto de mañana, de la tertulia de los viernes en Jamón del Medio, a ver cuándo se animaban ustedes. Pero
Esteban se lleva toda la familia.
Yo me llevo a mi familia.
Se lleva a los nietos, toda la hinchada, no podés.
Bueno, da para mucho el tema de las elecciones en Estados Unidos, da para mucho. Por ejemplo, hay oyentes que, haciendo la comparación con Uruguay, dicen sí, pero ojo, de los ciudadanos norteamericanos, ¿cuántos fueron los que efectivamente votaron, no? ¿Qué dicen ustedes de eso?
Claro, qué bueno que acá en el Uruguay el voto es obligatorio, claro. Estamos acostumbrados a que vote el 80 y tantos%, pero
90,
que hay que,
90,
pero hay que comparar la elección norteamericana, que es voluntaria, con las elecciones internas nuestras. ¿Cuánta gente vota en las internas nuestras? La mitad. Estados Unidos siempre votaba
es
la mitad.
Es aún más difícil, Antonio. Es aún más difícil porque el padrón se forma previo a cada elección. O sea, no hay un padrón... Estados Unidos. Hay que inscribirse.
Hay que inscribirse.
Un acto voluntario, inscribirse para
poder participar. Es difícil llegar a nivel de salud.
Y fue impresionante el crecimiento del padrón electoral. Impresionante. Y eso es el fenómeno Obama.
Otra de las preguntas. ¿Todos son elegibles? Dijo Escriña. Señor, averigüe cuánto dinero cuesta un congresista, por ejemplo. Me parece que es un poco ingenuo el planteo, señala este oyente. No,
acá nadie dice que la democracia es perfecta. Es el menos malo de todos los sistemas. Y lo que yo vengo a subrayar acá es que se me presente un sistema mejor y lo discutimos. No hay ningún otro que haga posible este tipo de cambios y yo sigo siendo demócrata, aunque salir legislador también en Uruguay y salir presidente en Uruguay cuesta mucha plata.
Además, una cosa respecto al dinero. Es verdad que es muy caro salir congresista en los Estados Unidos y tiene toda la razón el oyente. Sin embargo, hay que saber bien que los legisladores hacen política, hacen campañas. Obama, por ejemplo, hizo una campaña de donaciones y logró juntar 700 millones de dólares con donaciones de 10, 20, pequeñas 50 donaciones. Dólares.
Renunció a la ayuda, renunció a los fondos oficiales.
O sea, en última instancia es caro salir, pero bueno, siempre hay formas de juntar el dinero. Todo,
y, hacer
y
además está pensando cómo hacer.
Y además, como dicen en Estados Unidos, el que pone plata te vota seguro.
Exactamente.
¿Por qué un día no hacen la comparación entre el sistema electoral de Estados Unidos y el nuestro? Dice otro oyente. Yo creo que sacando el hecho de que el voto es un derecho y no un deber, en lo demás el nuestro es mejor, dice.
Bien, opa, bueno, vamos arriba.
El doble voto simultáneo en la Constitución del 30 era similar por la influencia americana a la.
Yo creo que es mejor que el hecho de que nosotros tengamos una participación del 90% es un hecho muy positivo. El hecho de que en una sola jornada la gente se incomode y vaya a votar en esas proporciones es muy importante. Yo creo que hay muchas cosas. Acá no me parece bueno competir en esas cosas.
¿Y gracias a quién el voto es universal en el Uruguay?
A Aparicio Saravia.
En Estados Unidos es un país federal y Uruguay es un país unitario. Eso me parece que condiciona bastante toda esta cuestión de elegir autoridades. Nuestro sistema electoral es muy bueno, hay que cuidarlo.
Totalmente proporcional, el más proporcional. Hay que
cuidarlo y cuando se toque, bueno, ser parsimoniosos.
Daniel Chaschetti, Esteban Valenti, Antonio Mercader, Fernando Escriña, gracias, hasta el jueves que viene.
Chao.